Seguimos hablando de economía, de la situación en nuestro territorio de Álava. Lo hacemos con Pilar García de Salazar, primer teniente de diputado general y diputada foral de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico. Pilar García de Salazar, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, muy bien.
Egunón. Bien, ¿cómo ha llevado todos estos meses viviendo e intentando trabajar también en esta situación tan peculiar?
Sí, bueno, pues los hemos vivido y adaptándonos continuamente a las nuevas situaciones, ¿no? Pero bueno, tampoco en lo que respecta a lo que es el trabajo profesional, tampoco ha habido tanto cambio.
Ahora tiene mucho trabajo por delante, ¿eh?
Ahora tenemos mucho trabajo por delante, sí. Mi departamento tiene mucho trabajo. ¿Se ha acabado? No, todavía no se ha acabado, ¿eh? Pero bueno, la crisis sanitaria, vamos a decir que está controlada, e indudablemente ahora tenemos una gran crisis económica, ¿no? En estos momentos.
Ayer se reunían con los directivos de las principales empresas del territorio. ¿Qué les han transmitido respecto al alcance de la crisis en la que estamos ya y que puede que se agrave incluso en el futuro aquí en Álava?
Bueno, pues yo lo resumiría en la generalidad, porque tampoco las situaciones eran iguales de las empresas que estuvieron ayer y con las que estuvimos ayer, en una gran, vamos a decir, preocupación e incertidumbre, ¿no? O sea, tiene una gran preocupación actual, por esa falta o esa necesidad de impulso a la demanda, al cliente, a los pedidos, que están la mayoría ya notando esa falta de pedidos, y luego una gran incertidumbre porque realmente pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y esta posibilidad de que rebrote o no, o de qué va a pasar en otoño y demás, bueno, pues está también pesando un poco sobre el ánimo y sobre todas las actuaciones, ¿no? De nuestras empresas, de la administración y yo creo que de la ciudadanía en general, ¿no? O sea, porque es cierto que estamos así, que vamos a tener además yo creo que aprender a vivir así.
¿Qué previsiones manejan las grandes empresas? Si hablan de planes de futuro, si hablan de cuestiones de empleo, ¿qué les dicen?
Sí, no, las grandes empresas en estos momentos, bueno, pues están, como le digo, esperando un poco, porque esto, como vamos, es una pandemia mundial y es una crisis mundial, ¿no? Y es una crisis europea también, ¿no? Y nuestras empresas, la mayoría son exportadoras o grandes exportadoras, dependientes de mercados extranjeros. Y bueno, pues esperando también un poco la reactivación de esos mercados, ¿no? Yo creo que en todos los estados se está haciendo un esfuerzo importante por reactivar los mercados, con planes Renove, con planes especiales, ¿no? Me da igual en automoción, que en aeronáutica, que en que en acerías. O sea, yo creo que hay esa actuación, vamos a decir, conjunta en todo el mundo, o al menos en el mundo occidental, yo creo que es importante, ¿no? Y también esperando un poco a eso y buscando nuevos clientes, claro, y buscando activamente nuevos clientes. Así están nuestras empresas.
Les pedí al diputado general que sean tractoras, que tiren del carro también las empresas. ¿Qué necesitan estas empresas de las administraciones y en concreto de la Diputación Foral para realmente poder tirar del carro en esta situación?
Bueno, yo creo que nuestras empresas, como siempre, y seguimos en un mundo globalizado, necesitan ser competitivas. Y esta competitividad ahora, pues yo creo que necesitamos una buena foto en todo lo que tiene que ver con la innovación, por ejemplo, y digitalización, que ahora es algo en lo que indudablemente todos vamos a trabajar conjuntamente, pero también necesitan una buena foto en productividad, necesitan una buena foto en el absentismo, necesitan una buena foto, bueno, pues en una serie de elementos que les ayuden a que, siendo empresas, muchas de ellas multinacionales, con diversas fábricas repartidas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Bueno, pues que la planta que tienen aquí pues sea una planta competitiva.
¿Y cómo se consigue esa competitividad?
Pues con todos estos elementos que yo le he dicho. Yo creo que hay que hacer una apuesta grande por la innovación. Definitivamente el confinamiento nos ha demostrado que la digitalización es una herramienta importantísima para la competitividad de las empresas, que bueno, pues otros elementos como la ciberseguridad, como la realidad aumentada. O sea, hay una serie de elementos ahí que tienen que ver con la industria 4.0, que en el ámbito industrial, siempre hablando ahora en estos momentos del ámbito industrial, bueno, pues hay que ir poco a poco, y nuestras empresas tienen que ir poco a poco introduciéndolas en sus procesos, ¿no?
Para eso se necesita inversiones.
Para eso se necesita inversiones.
Inversiones en un momento, como decía usted, de incertidumbre. Supongo que ahí piden a las administraciones que arrimen también el hombro. ¿De qué manera lo pueden hacer, y en concreto la Diputación Foral de Álava?
Sí, arrimaremos el hombro, ¿no? Yo creo que la Diputación, que ya el 26 de mayo aprobamos el Plan A, ¿no? Que es, vamos a decir, tenemos ahí una serie de una batería de 50 medidas, un poco para contribuir, ¿no?, a la reactivación económica del territorio. Hay una línea muy importante que tiene que ver con la competitividad y que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Vamos a poner en marcha un nuevo plan de ayudas en el tema de la digitalización para la PYME y la pequeña empresa, de ayuda directa, pero también otro plan de ayuda a la financiación para la digitalización también. Y bueno, pues yo creo que eso próximamente va a estar ya para que las empresas puedan
tener. Ese plan
puedan tener
orientado, como dice, a las pequeñas y
a las pymes,
a los autónomos. Especialmente, pero claro, ayer eran las grandes empresas, que son las que crean las miles de puestos de trabajo en nuestro territorio y de las que dependemos finalmente. ¿Les pedían también medidas fiscales?
Sí, la fiscalidad siempre está encima de la mesa, ¿no? Cuando estás con el sector económico, siempre está la fiscalidad, ¿no? La diputación, las diputaciones, ¿no? Tenemos pendiente una evaluación, se tenía que hacer en el 2020, estaba ya en el calendario y se hará en el 2020, pero pues en el otoño del 2020 yo creo que toca, viendo un poco también la evolución, ¿no?, de los datos económicos y viendo la evolución de la recaudación y demás, ya tocaba. Y bueno, pues tocará revisar la fiscalidad. Pero
en el sentido de, digamos, apoyar o facilitar.
Yo creo que la fiscalidad tiene que conseguir dos objetivos. Todo lo que se haga en fiscalidad tiene que conseguir dos objetivos. Bueno, por un lado, dar una seguridad también a las empresas y una seguridad jurídica y no estar continuamente modificando la fiscalidad. Había un calendario y cumpliremos con ese calendario. Y luego tiene que cumplir dos objetivos. Tiene que estar dirigida a crear y seguir creando y incentivar la generación de actividad económica, porque eso también tenemos que seguir activándolo, y luego tiene que ser lo suficiente como para dar respuesta a las necesidades de las políticas públicas progresistas que estamos implementando desde la Diputación, ¿no? Y tiene que seguir dando respuesta a esas dos. No podemos hacer políticas públicas progresistas si no tenemos los suficientes ingresos, eso es así, y necesitamos, para generar ingresos, activar la generación de economía, de empleo.
Con unas previsiones de caída fiscal de un 20-22% a finales de año, es la última cifra que nos daban. ¿Se mantienen ahí o van revisando esa previsión?
Vamos revisando, pero de momento nosotros ese es el dato que teníamos de 2022. Sé que el consejero Azpiazu el otro día apuntaba hacia el 18. Bueno, vamos a ver, ojalá sean los datos del señor Azpiazu, ¿no? Pero yo creo que esto a primeros de agosto, que es cuando ya tendremos una foto de junio y de julio, vamos ya a ver un poco, vamos a estar más cerca de cómo vamos a cerrar el año.
Las empresas han podido,
datos importantes.
Las empresas han podido aplazar los pagos fiscales a la Hacienda Foral. En otros territorios, como en Vizcaya, incluso trasladarlos al año 2021. ¿En Álava contemplan esa posibilidad o se van a quedar en que en finales de años tendrán que cumplir también las empresas con la Hacienda?
Álava ha puesto encima de la mesa una serie de aplazamientos y de fraccionamientos, y algunos fraccionamientos también van a suponer que en este año 20 vamos a tener menos ingresos que, bueno, vendrán en el 21, ¿no? Pero en principio el fraccionamiento y el aplazamiento de los pagos de los impuestos en Álava está ya establecido. O sea que
no habremos posibilidad de trasladar
más. Bueno, en principio En principio, que yo sepa, no, pero también estamos tomando decisiones sobre la marcha y viendo también y evaluando continuamente, ¿no? Si las decisiones que hemos tomado dan respuesta a las necesidades, eso se está evaluando continuamente, así que tampoco descarto nada, pero de momento no, de momento Álava tiene ya un calendario, tiene unas decisiones adoptadas ya muy... muy fijas y muy previstas.
Pensando en el año 2021, donde, como dice, lo que no estamos recaudando este año se va a notar en el presupuesto y en la posibilidad de gasto del 2021. La deuda, recurrir a la deuda, aumentar la capacidad del déficit va a ser necesario. Las noticias que llegan desde el Gobierno de Madrid, ayer se decía, se va a convocar la reunión mixta del concierto para aclarar ya estas cosas. ¿Eso es clave?
Se tiene que convocar y es clave. Es clave. Y es clave sobre todo también para las diputaciones, ¿no? Porque en estos momentos las diputaciones tienen su límite de endeudamiento y habría que modificarlo si queremos endeudarnos más. Y indudablemente desde la diputación estamos dispuestos a endeudarnos, Y además creemos que es necesario que nos endeudemos para dar respuesta a estos momentos. Yo creo que las instituciones y las administraciones en general, en el País Vasco están saneadas, se ha hecho una gestión responsable, rigurosa a lo largo de un montón de años y creo que en estos momentos difíciles pues es cuando se tiene que dar una respuesta pues más, entre comillas, arriesgada, ¿no? Y apostar, y eso tiene que venir de la mano del endeudamiento.
16.000 euros que se van a repartir entre las comunidades autónomas. Euskadi va a quedar fuera en lo que se refiere a esa ampliación o ese intentar compensar precisamente los gastos que se han hecho para cubrir la crisis del COVID. ¿Esto va a tener alguna fórmula de solución?
Pues esto
el malestar del gobierno es evidente.
Como siempre, esto se tiene que hablar y se tiene que negociar y cada uno tendrá que ir con sus números encima de la mesa, ¿no? Porque estamos hablando de un reparto de esos 16.000 millones, donde 9.000 en principio van al espacio sanitario e indudablemente esta comunidad autónoma también ha tenido un gran gasto. Y además en ese espacio, luego si el resto de comunidades que también tienen la sanidad en sus competencias van a recibir de ahí, pues indudablemente Euskadi pues también tendrá que recibir de ahí, ¿no? Los 5.000, ¿no?, que tienen que ver con la bajada de recaudación y que van dirigidos un poco al impulso económico y a la reactivación económica, vamos a ver, porque si no viene por ahí pues tendrá que ser porque paguemos menos cupo.
Tendrá que ajustarse.
Se tiene que ajustar.
País Vasco y Navarra quedarían fuera precisamente porque tienen esa autonomía fiscal recaudatoria,
manera, sí.
Pero van a pelear desde Euskadi para que se ajuste y se puedan beneficiar también la comunidad autónoma de ese reparto.
Eso, si no es del reparto directo, bueno, pues sí también envía una menor aportación al cupo, por ejemplo, pero bueno, no me toca a mí tampoco estar en esa primera línea, pero yo creo que por ahí también puede haber acuerdo. Yo creo que habrá acuerdo.
Respecto al reajuste de gasto en el presupuesto de este año, ¿han definido ya en qué áreas se va a recortar para atender las prioridades que ya se han fijado?
Bueno, yo creo que cada uno estamos viendo un poco las prioridades del departamento. También cada uno estamos viendo las actividades, las iniciativas que teníamos previstas y que por la COVID o por estos meses también inactivas y demás, bueno, pues no se van a poder llevar adelante, ¿no? Por los tiempos y esto es lo que está haciendo cada departamento, ¿no? Viendo todo eso y ajustando y luego estableciendo prioridades, porque el plan A también lo vamos a implementar cada uno de los departamentos en nuestro ámbito y bueno, pues al final es también iniciativas de actividad en el departamento.
¿Para cuándo van a tener ajustado ese presupuesto? Porque esta respuesta que me da, señora García de Salazar, la estamos escuchando ya desde hace unas cuantas semanas,
pues es que
incluso meses.
No, meses no.
Bueno,
no creo que meses.
Estamos en ello.
Yo estoy en estos últimos días viendo esto, pero a ver, es que también va a depender un poco de hasta dónde nos vamos a poder endeudar. Quiero decir, cada uno tenemos identificado, al menos yo hablo por mi departamento, tenemos identificadas esas cuestiones o esas iniciativas, esas algunas que no se van a poder llevar adelante.
Por ejemplo, dígame alguna
que
no se va a poder llevar adelante.
Pues ya hemos tenido que dejar aparcado Agora Tecnocamp, por ejemplo, con una iniciativa que hacíamos junto con la universidad y la formación profesional que se hacía en mayo, pues esa... nosotros patrocinamos muchos eventos y muchas actividades que probablemente tampoco se van a poder hacer. Una de ellas, ya le digo, es esta, ¿no? pero vamos, pero tenemos más. Y luego, bueno, pues hay que ver, bueno, pues gastos, otro tipo de gastos que se van a tener que probablemente llevar a un poquito más adelante, ¿no? Porque estos tres meses también nos han paralizado plazos, nos han paralizado cuestiones que teníamos en funcionamiento y que van a ser retrasadas, pues bueno, pues a eso te lleva que probablemente todo lo que tenías previsto gastarte en el 2020 te lo te vas a gastar entre 2020 y el 21, ¿eh? Pero claro, luego viene el 21 también, ¿eh?
Seguramente el 20, le tiene más miedo, ¿no?, al 21 que al 20.
Pues en estos momentos sí, porque realmente esta incertidumbre de cara al otoño, de cara a lo que va a pasar y demás, pues... bueno, pues sí, el 21 yo creo que se va a ver más el efecto.
Pese a ese recorte del presupuesto y ese ajuste del gasto, la Diputación Foral sigue apostando por seguir subvencionando los vuelos de compañías low cost desde el aeropuerto de Foronda. Tienen además que sacar ahora ya el concurso para los próximos años. Caduca y termina el que tenían en vigor hasta ahora. ¿Lo tienen en marcha ya?
Sí,
¿cuándo se va a convocar?
Sí, nosotros seguimos apostando porque entendemos que Foronda es una herramienta muy importante y una palanca muy importante para la actividad de nuestro territorio y de la comunidad autónoma, no solo de nuestro territorio. Entonces pensamos que el aeropuerto tiene que seguir desarrollándose en sus tres líneas, que tiene que ver con pasajeros, con carga. Recientemente hemos tenido unos datos sobre carga de Foronda y de la potencialidad de Foronda muy, muy positivos, y hay que seguir apoyando esa actividad. Y luego el tema de VIAP, bueno, pues que está ahí todavía, pues más, entre comillas, parado, ¿no? Y en el tema de pasajeros seguimos con la misma apuesta, porque entendemos que esa reactivación económica que le decía viene desde muchas fuentes, ¿no? Y desde luego desde el aeropuerto también. Y sí, seguimos las instituciones y esperemos que a lo largo del mes de julio convoquemos el concurso.
De momento, para esta temporada ya de verano, otoño, ¿se van a mantener los vuelos que conocemos? ¿Hay posibilidad de nuevas líneas, nuevos destinos?
Bueno, los vuelos que ya ha puesto Ryanair, ¿no?, para julio, que ha puesto también Winter, también para julio, ya los conocemos. Y bueno, pues seguimos trabajando con algunos de los vuelos que estaban como estacionales, como vuelos de verano, ¿no?, y demás, pues todavía estamos trabajando.
¿Puede haber posibilidad de charters
que salgan? Bueno, puede haber alguna posibilidad de charter todavía.
¿A qué destinos?
Ahí había un destino que era Hierba, pero que ese no va a ser fácil, porque ese, en principio, pues ya han dicho como que no, los promotores, pero bueno, puede que haya algún otro, ¿eh?
No me dice más.
No, porque esto se trabaja y no me corresponde decirlo hasta que no esté trabajado, y no me gusta tampoco anunciar cosas que luego a lo mejor se quedan en el tintero. Se está trabajando y cuando se sepa y cuando se confirmen, lo anunciaremos desde vía.
El teletrabajo parece que es una fórmula que también se va a quedar tiempo con nosotros. En la zona rural ha habido problemas en algunos puntos para poder hacer con cierta garantía ese trabajo a pesar de ese programa Araba Conectada, hay zonas donde todavía es complicada tener una buena comunicación vía internet. En este sentido, ¿van a intensificar y van a reforzar esos programas para que internet llegue a todos los rincones del territorio?
Sí, a ver, yo creo que la pandemia sí que nos ha demostrado que Araba Conectada era un proyecto estratégico, ¿eh? Lo que pensamos hace 2 años sobre este programa, o sea, realmente yo creo que nos está sorprendiendo también, incluso a los que estamos implementándolo y trabajando duramente para que se implemente ya casi núcleo a núcleo, calle a calle, portal a portal, porque es que así estamos. En estos momentos, si en el territorio hay una población de unos 86.000, ¿no?, alaveses y alavesas viven en el territorio, en estos momentos realmente donde no llega la banda ancha es a unos 6.000 aproximadamente de esos vecinos y vecinas. Ya en sitios, bueno, pues muy concretos, ¿eh?, que estamos identificándolos. En barrios de esos sitios también muy concretos e incluso en calles, ¿eh? Porque ya lo expliqué en juntas el 4 de mayo, el despliegue se ha hecho a través de 3 programas y no todos los programas tenían las mismas condiciones. Y había algún programa de despliegue, concretamente el del Estado, que no tenía el requisito de llegar al 100% de los hogares del núcleo, ¿no?, sino al 80%. Entonces, ha habido sitios donde se ha llegado al 80% de las viviendas y nosotros ahora estamos identificando esas donde no ha llegado para también llegar ahí. O sea, estamos haciendo ya un trabajo muy micro y vamos avanzando, pues ahora más despacio, porque eso requiere un análisis muy exhaustivo de las zonas, ya le digo, de las calles e incluso de los portales, en algunos casos, y hay que... Y ese es el trabajo que se está haciendo. Pero
el objetivo
sí,
es que el 100%,
el objetivo es llegar al 100%
de los ciudadanos de la zona rural puedan
sí,
tener acceso a Internet.
Y ahora nos faltan, de esos 86.000, nos faltan 6.000. Uh-huh. O sea que, pero bueno.
¿Esta situación también abre oportunidades al medio rural, también con sus programas de equilibrio territorial, políticas contra el despoblamiento? La gente de repente ha mirado a los pueblos, ¿no? Y ha echado de menos quizá los recursos del medio rural. ¿Es una oportunidad para Álava?
Sí, es una oportunidad, sin duda que es una oportunidad. Yo creo que hoy la conectividad es una herramienta que necesita, pues eso, desde el estudiante para seguir online los estudios que nos ha pasado ahora en el confinamiento, hasta el profesional para poder hacerlo desde casa, o hasta el funcionario que trabaja con teletrabajo y vive, me da igual, en cualquier localidad alavesa, y ha podido, si tiene banda ancha, ha podido hacer esto desde su casa. O sea que sí, es un elemento de competitividad muy importante la banda ancha, y es una oportunidad para el medio rural. Hombre, yo suelo decir que luchamos contra corriente, porque si uno mira al mundo, las corrientes mundiales hacen que los ciudadanos se dirijan a las ciudades en búsqueda de oportunidades. Esto es una corriente mundial, Entonces los que estamos trabajando porque el medio rural también sea una alternativa de vida, una alternativa de vida además digna y con una serie de potencialidades pues también muy muy importantes, ¿no? Que cada uno tiene que ver cuando le toca tomar la decisión, pone en su balanza, entiendo yo, unas y otras. Yo creo que sí, que el mundo rural tiene muchas oportunidades, y habiendo tenido esta experiencia de la COVID-19, yo creo que más, y hemos procurado en este tiempo también ponerlas en valor. Y bueno, vamos a ver.
Pilar García de Salazar, primera teniente de diputado general y diputada de Desarrollo Económico. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Buen día.
Mila esker.